que el ayuntamiento ahora, la deuda que ha generado ese contrato pésimo con el ayuntamiento, entre Galasa y el ayuntamiento.
Explíquelo porque es muy interesante.
Pues muy sencillo, se vende el agua a 60 céntimos y luego hay que pagarla a 90. La diferencia la paga el ayuntamiento, esos 30 céntimos de diferencia.
¿Por qué lo paga el ayuntamiento?
Pues porque en el contrato se estipuló que tenía que pagarlo el ayuntamiento.
O sea, Aqualia y el ayuntamiento dijeron, el agua, si quieres que funcione, tiene que valer 90 céntimos. Galasa nos la vende a 90 céntimos.
Nos la vende a 90 céntimos y nosotros la cobramos a 60.
Pero, como tú no quieres hacer una diferencia, alcaldesa o gobierno, como no queréis que cuando lo hagáis políticamente se note mucho que esto ha sido un desastre y que no tenéis que haberlo ni empezado, si no queréis que nosotros le incorporemos un precio al agua, una subida al agua importante... O sea, en la tarifa pagáis la diferencia vosotros, por eso no vamos a perder 30 céntimos.
En 30 céntimos no se nota, pero cuando llega al millón de euros o a más del millón de euros, ya sí se nota.
300.000 pavos.
Ya no podéis, sí, pero son mucho dinero en poco tiempo. El cual tiene que pagar el ayuntamiento por una mala gestión del equipo de gobierno socialista en su momento. Y todo eso lo arrastra el municipio de Garrucha. Es decir, no es que no prospera, es que se va hundiendo cada día un poco más.
O sea, es que claro, no es eso. El metro cúbico sería 30 céntimos. Un millón de metros cúbicos, que es un hectómetro, y es lo que gasta aproximadamente, que seguramente Garrucha, o 900.000, por ahí estará, o 800.000, no sé, por ahí estará, no mucho más. Hablamos de 300.000 euros todos los meses, todos los años.
Yo creo que la deuda ya va por más de un millón de euros.
Porque ya han sumado más años.
Los que lleve, no puedo decir ahora mismo el número exacto, pero porque tampoco ni me lo he preparado ni lo llevo al día, pero que sí estamos hablando de una carga sustancial para el Ayuntamiento de Garrucha en la pésima situación en la que ya estaba, Juan. Que no es decir que estamos limpios y tenemos 5 o 6 millones ahí en la caja, o los 4 famosos millones están ahí en la caja y vamos a... No, es que no hay nada.
Juan, vamos a explicarlo otra vez, porque esto hay que explicarlo otra vez. Hay que explicarlo.
Se ha vendido el agua a bajo precio.
Que la gente sepa, o sea, a ver, ¿cuál es el acuerdo este cojonudo en el que le genera al ayuntamiento unas pérdidas? Vamos, porque se compromete para no tener un problema político y que el nuevo servicio de agua no suponga un crecimiento de la tarifa, se compromete
el ayuntamiento y Aqualia, o como se llame la empresa en estos momentos, pactan comprar el agua a 60 céntimos. Pues vale, 60 céntimos y se factura. Pero Galasa, que es la que gestiona el agua, cobra 90 céntimos.
En alta, sí. El que quiera en alta, el depósito, 90.
Entonces, como no hay beneficio, lo que hay son pérdidas de 30 céntimos en cada metro cúbico, pues la diferencia, se establece una cláusula
que la paga el ayuntamiento,
en lugar de decir, pues mira, lo pagamos a media, o se equipara el precio al precio, por lo menos al mínimo, a no perder. Vamos, desde entrada tú no puedes hacer un negocio a pérdida.
Sí. Vale, o sea, y esto es importante. Entonces el ayuntamiento accede a subvencionar 30 céntimos de cada metro cúbico. Y ahora nos preguntamos, bien, qué bueno el ayuntamiento, que sí, pero al final esto lo tiene que pagar alguien. Pero hay una pregunta anterior. ¿Era necesario llegar a esto?
No, por eso digo que es un mal planteamiento de base, es un mal planteamiento. Y luego se ha ejecutado.
¿Estabas en Galasa? ¿Tan mala era Galasa como para tener que ir y generar este problema de 30 céntimos?
A Galasa siempre se le ha permitido hablar y al ayuntamiento siempre ha mantenido una relación, en cierto modo, cordial con Galasa. Es decir, oye, tú tienes 7 quejas de Galasa, ve, plantéate en Galasa, plántate allí, habla, o tú que has sido, ella fue consejera estaba en el Consejo de Administración de Galasa en su momento, la exalcaldesa, podría haberse presentado y haber dicho, mire usted, no estoy de acuerdo en esto, esto y esto, yo quiero para mi municipio esto y esto, sin lograr desigualdades entre el resto de municipios, pero oye, tampoco voy a pagar yo el pato. Y Garrucha tenía que haber manifestado su desacuerdo y haber intentado siempre, pero ella, miembro del Consejo de Administración de Galasa, alcaldesa de Garrucha y demás, en lugar de lograr el bienestar para su municipio, pues no sé qué vio en el maná, los 4 millones para poder pagar a proveedores de las numerosas deudas que había generado desde el 2018 a la fecha de salir. Pues generó que el municipio de Garrucha pues cada vez...
¿Ha mejorado el servicio en Garrucha?
Nada, no, ni el servicio ni nada.
Garrucha. Entonces, ¿cuál es el motivo?
el motivo.
¿Qué movió?
Los 4 millones para poder pagar a proveedores de dudoso
servicio. O sea, me encuentro ahogado y vendo una parte
del patrimonio de 50 años vendido...
El agua.
Nada, para pagar 4 copas...
Y para adornar todo eso tengo que decir, porque me voy, tengo que justificar. Sí, sí, sí. ¿Y qué justifico entonces? Que todo está fatal, ¿no?
Claro, sí, la pésima servicio. Gestión, la tubería estaba muy mal, las calles estaban mal, pero es que no han mejorado porque ese dinero no se ha utilizado en la reinversión en el municipio. En la
¿Los mejora. 4 millones para qué eran?
Claro, no, los 4 millones, para invertir. Vamos, el ayuntamiento se supone que era para invertir en el servicio, en la mejora del servicio, con lo cual si tú das mejor servicio, los vecinos lo agradecen.
Entonces, ¿tú para qué quieres los 4 millones si lo que tienes que hacer es meterlo? A ver, ya sé que la red es del ayuntamiento, sí, o del municipio, pero... ¿Cuál es la ventaja entonces? Es que no entiendo. ¿Cuál es la ventaja? ¿Dónde está el premio?
El premio fue que cobró 4 millones y pagó a proveedores. Se creía que con eso ya tenía las elecciones ganadas.
¿Y ahora quién paga?
El ayuntamiento en la medida que pueda. Y teniendo que negociar bajo fiao. ¿Y quién le fía a un ayuntamiento en ruina? Pues nadie o casi nadie.
Y Juan Francisco Fernández dice que eso es una ruina, que no está de acuerdo.
No estoy de acuerdo.
Y usted presenta un documento, presenta otro, usted recurre.
Claro.
Presionan
al Tribunal de Recursos Contractuales. Le echan para atrás varias veces los pliegos que se habían presentado por diversos errores. Ante la presión del equipo de gobierno, que es un alcalde y el otro es un líder de la oposición, que lo único es se opone, establece sancionarme, no a mí, es decir, al revés, usted, no al Partido Popular, me refiero no al Partido Popular o a Garrucha con la gente que estaba en la oposición, sino a Juan Francisco Fernández. Establecen sancionarme con 1.500 euros.
¿Usted es el que firma?
Por ejercer mi derecho en un pleno, que yo es que no lo he dicho en la calle ni no lo he dicho en el pleno, por defender los intereses de mis vecinos ante algo que consideraba y considero que estaba mal, que está mal y que sigue mal, o sea, que no ha mejorado.
Argumentan a usted, porque usted pide, primero, no le dejan recurrir, pero a usted le tienen que argumentar porque le ponen 1.500 euros.
Claro, no, pues no, el procedimiento es así, ellos lo establecen así, es así. Pues bueno, usted me parece.
¿Es el ayuntamiento o es la Junta?
No, vamos a ver, la Junta de Andalucía, nosotros hacemos la gestión a través del ayuntamiento y con el ayuntamiento. Vamos a ver, porque eso, yo ejerzo mi derecho como concejal a establecer. No es decir que es que pone, llego aquí y digo, mire usted que quiero recurrir y no pongo argumentos, no traigo, oye usted, pues con haber archivado eso. Pero mis demandas o las demandas del Partido Popular no fueron archivadas, siempre han estado activas. Y han estado activas, he de decir que fuimos los únicos que nos opusimos ante la administración. Digo, por si alguien...
¿Opusieron a la privatización?
Al tema de la privatización del agua. Vale. Los únicos que recurrimos ante los tribunales fuimos el Partido Popular.
¿Cómo le justifican usted?
No justifica, eso no tiene justificación. De hecho...
Hombre, le dirán por qué le caen 1.500 euros.
Que no.
Entonces, ¿cómo cae eso?
Porque mando yo, te pongo 1.500 euros de multa y ya está.
Pero eso no...
Pues algunos del equipo de gobierno se van a gloriar de que me habían multado, como si eso fuese a ser mi ruina.
Pero vamos, en un Estado de Derecho, un ciudadano tiene derecho a conocer por qué se le castiga.
Que no te lo explique. Por eso, de ahí es el que no prospere.
Usted, claro, pero entonces usted...
Es una situación arbitraria.
Usted tiene que inventar, o sea, tiene que pensar por qué se ha producido, tiene que montar hipotéticamente por qué.
La presión del equipo de gobierno,
en base a qué norma,
en este caso a la oposición, a una gestión que llevaba varios meses y varios trabajos, dígame.
No lo creo, eso tiene que venir en base a no sé qué, y la norma tal, y no sé qué. Bueno, y entonces usted te va a la norma y a leer.
Ahora que está de moda, en estos momentos no lo recuerdo porque ha pasado ya varios años, pero no dude usted que la voy a localizar el documento.
Seguro que le dice por qué, hombre. A otra cosa luego no le dejan recurrir y le cae directamente.
No, yo creo que no explica nada.
Bien.
Cuando la impone, pues la impone. Pero
y ahora el tribunal ha dicho que...
No, que no procede. Sin entrar en el fondo de la cuestión, porque va bastante bien razonado, no procede porque no se me ha permitido poder defenderme ni poder alegar nada.
¿Te llegó a pagarlo?
Yo no.
Ah.
¿No? Algunos se van a gloriaban de algunos del Partido Socialista de que me habían sancionado, pues digo, bueno, pues si me han sancionado ya pagaré.
¿Qué ha oído la... durante todo este tiempo? ¿Hablamos de 4 años?
Sí.
¿O 5?
Sí, nada.
¿Al Cookie lo han castigado? Lo han...
No, pues, tampoco, al principio, o sea, sobre todo luego ya al final he intentado pasar de perfil en la... Ahora ya, como dices, soy expolítico, ya no soy político. Entonces, pues trato de ser un ciudadano más y de mirar por los intereses. Y si tú llevas razón en lo que dices, te daré la razón. Y si creo que no la llevas, pues te diré, Miguel Ángel, lo siento mucho. Hoy creo que te has columpiado. Pero bueno, pero no dejas de ser por eso un profesional o ser un buen ciudadano en tu municipio. Yo hay cosas que veo que están mal y trato de decirlo donde procede, porque al fin y al cabo algo pesa todavía en mi...
Tengo la impresión de que siente usted algo de nostalgia. Usted,
mi etapa en Garrucha ya acabó, no, finalizó.
Tengo la impresión de que usted no había colmado todo lo que usted quería en política.
Eso por descontado.
Pero no digo ya por proyecto, quiero decir, lo que usted quería hacer en política.
No, para nada.
Pero lejos de tomarse el tema mal y entonces aquello que no puede tener lo desecha ya y no quiere saberlo, usted sigue muy pegado a la política, porque casi todos los actos por ahí siempre está usted...
Vamos a ver, yo represento lo que represento. Eso hasta que me muera, yo soy exalcalde de Garrucha, lo mismo que es María López, lo mismo que es Andrés Segura, lo mismo que fue Adolfo Pérez y lo mismo fue pues todos los que nos han antecedido. Entonces eso no lo puede ya ni evitar, ni borrar, ni nada. Y somos alcaldes de Garrucha, o hemos sido alcaldes elegidos democráticamente. Entonces no es que nadie nos ha puesto ni nadie nos ha señalado.
En calidad de eso.
Yo siempre he estado agradecido al pueblo de Garrucha, los años que me han permitido ser alcalde de Garrucha, estoy agradecido de los años que me han permitido estar en la oposición.
Bien, defendiendo los intereses. Por eso va en condición de exalcalde, que no va nadie más, va usted solo.
No, yo voy a algún... No, yo no me meto...
Quiero decirte los... exalcaldes, va usted solo.
Bueno, yo los demás, cada uno es libre. Yo soy responsable de mis... Me gusta, no. Vamos a ver, si a mí me llamas tú, que yo podía haber dicho, no, mire usted, yo no quiero saber nada de la política, no vengo. Tal. Yo represento lo que represento. Yo ahora mismo estoy, por ejemplo, en otras actividades y si alguien me reclama o me necesita, me tiene a su disposición. No para nada que sea para hablar mal de nadie o para hablar... Sino simplemente por lo que represento.
Cuando usted deja de ser alcalde y la oposición y tal, ¿por qué aparece usted al frente de encargado de una empresa que trabaja para el hospital? Porque no, ese no es su trabajo.
No. Eso no que aparezco. Ahí estuve escasos 2 meses.
¿Por qué dos
y no
meses?
Fue...
¿No le gustó?
No colmaba mis
ambiciones. Ni mi... ¿Y usted tiene su asesoría?
Sí. No, yo soy empleado, pero
usted se ha ganado la vida en ese mundo.
Sí, lo tengo y estoy...
Y con su hermano.
Y estoy con mi hermano en la asesoría trabajando.
¿Usted qué pintaba en una empresa que trabaja para el hospital? ¿Era una puerta...
No,
No.
Fue un reto nuevo. Decir, bueno, vamos a ver... Haciendo una cosa distinta, a ver lo que... Pero cuando vi lo que era, pues no me satisfizo. A nivel personal, sí. Con el personal que había, sí me procuré llevarme bien, procuré darme... Pero visto a nivel profesional, no era...
¿Le pagaban bien?
No, pero bueno, tampoco era... No fui por dinero. El dinero no era mi... Ante ese reto, fue más el reto que el dinero.
¿Era usted el encargado del tema de toda la limpieza del hospital, creo?
Sí.
¿Y no le pagaban bien?
Pues me pagaban, yo no he dicho ni bien ni mal. Cuando alguien...
Sí, ha dicho
cuando
que tú no. Dicho
vamos
que no.
A ver, bien para lo que entiende la gente. Vamos a ver, si entra en el club...
¿Cuánto le
pagaban? En el club mileurista, 1.000 euros. Escaso.
¿En serio?
Sí.
El responsable.
O sea, no lo digo, no vaya alguno a creerse que tenía sueldo de político.
¿Usted tenía 1.000 euros siendo el responsable de la limpieza de todo el hospital?
Que sí.
Eso no puedo creérmelo, eso no lo cobra ni una persona de...
Bueno, pero...
Que acabe de entrar
Vuelvo a decirle, yo no entré por el dinero, entré por el trabajo. Si a mí me hubiese gustado el trabajo, a lo mejor habríamos hablado...
¿En serio? ¿1.000 euros?
De verdad. Yo no voy a venir aquí, estoy hablando en público. No creo que estoy hablando en medio de la calle o en un bar, la barra de un bar. Estoy hablando ante...
¿Y usted no consideró que eso...?
No, vuelvo a decir, yo... Me surgió eso, digo, bueno, vamos a probar, si me gusta, pues seguiré, si no, pero yo todavía soy una persona útil y capaz, y como no me pedía pan, pues mira, esto no es para mí.
Vale, tenemos que entrar en la última parte. ¿Cómo ve a Garrucha y cómo ve al alcalde actual?
Pues mira, lo veo más tranquilo, más cómodo, más tranquilo, más cómodo y dentro de la situación más estable.
Vale, ¿usted cree que han avanzado algo en relación a la situación que en la que pues, arranca.
Vamos, han avanzado. Los avances está son mínimos porque los problemas son máximos, como le decía.
¿Pero toda la vida va a ser así, Garrucha?
Pues casi, hasta que. Vamos a ver, digo casi y Garrucha necesita por lo menos 10 años. 10 años de un gobierno fuerte y responsable, no de un gobierno fuerte solamente, sino responsable, que sepa hacer lo que hay que hacer en Garrucha para revertir la situación. Ahora mismo, con un gobierno tripartito en Garrucha, es muy difícil llegar a acuerdos y a logros. Y más con un partido socialista todavía fuerte y resabiado, como es el partido de María López, en este caso. Quiere decir que si cambiasen algunos titulares, que no se ve, no hay expectativa, me refiero a Maritoñi a nivel de PSOE o a alguien a nivel de otros partidos, no voy a decir nada ni a nadie, podría Garrucha a lo mejor mejorar, pero siempre y cuando se espera que cualquier mejora pueda ser para bien, pero si es para mal, muy de virgencica.
¿Y si los ciudadanos pensáramos que los inútiles son los que dicen que no se puede arreglar? El lugar
si tiene, vamos a ver, si se puede arreglar.
Sí, no, pero quiero decir, es que la cantidad de situaciones irresolubles que pone un político cuando no es capaz de resolver, no quiere decir que sean reales, quiere decir que él no es capaz de resolverlo. Y a lo mejor hay un porcentaje que sí que no se pueden.
Tiene arreglar, que haber, ¿no?, gente que, si tú no eres capaz de resolverlo, existe para rodearte de gente que te colabore.
Ocurre,
que te...
¿Y eso ocurre en Garrucha?
En estos momentos no. ¿Un buen equipo? Pero se están poniendo.
No, no hay un buen equipo.
Vamos a ver, ¿no hay un buen equipo? Pues para mi gusto no. Hay un equipo, pero no hay un buen equipo. Hay concejalías
sí, hay un equipo que sale a jugar y luego le cuelan todos los goles.
Me refiero que hay concejalías que se han ido asentando y que van trabajando, pero todavía Garrucha es que requiere mucha... Hay mucha tela que cortar y hay mucha...
Hasta que llega Alejandro Magno y coge el nudo gordiano y pega un hachazo y dice, ah, coño, si esto se arreglaba así.
No, pero ¿no? Bueno,
y dice, no había manera del nudo gordiano de deshacerlo. No había manera. Sí, llega un día.
Sí, hay
un
tipo, pero el problema es que ese nudo gordiano que dices genera a veces envidias o genera rencores. No, porque cuando las cosas iban bien, se sucedió. Garrucha ya ha sucedido.
¿Cuándo iban bien?
¿Eh?
¿Cuándo iban bien?
Hombre, yo hablo de mi etapa.
No iban bien.
Al acabar mi etapa, una legislatura más nos hubiese venido muy bien, que fue la que se encontró María López. Yo siempre he dicho que con 6, 7, 8 meses que hubiese continuado con la gestión, no quiere decir con la... Garrucha habría salido del atolladero, Garrucha quedaba limpia de polvo y paja.
¿Y qué pasa en 2015 que usted se va?
No, hombre, cuando...
Yo se lo puedo decir, pero bueno, a ver si usted me lo dice.
No.
Pero lo digo porque están las gráficas de los gastos y qué se gasta y qué se hace.
Bueno,
pues, ¿qué pasa en 2015?
Cuando yo me voy, pues simplemente la situación se queda estable, los préstamos liquidados.
No, pero ¿qué pasa cuando usted se va? ¿Qué ocurre cuando usted ya no está?
Ah, pues porque la política económica del ayuntamiento varía a través de generar puestos improductivos, que son puestos de trabajo.
Se llena de trabajo.
Se llena de escobas y recogedores, hablando en plata. Voy a decir luego nombres, que no es menospreciar al trabajador, sino al jefe.
Se llena de
escobas y recogedores. Y eso no genera nada, no genera nada que gasto y baldío. Y ese problema lo encuentra ahora mismo el nuevo ayuntamiento, ahora después de... Porque se genera una política de escobas y recogedor. De intentar considerar una política de 24 o 25 trabajadores de baja psicológica o de bajas laborales que se pueden considerar en cierto modo ficticios, con responsabilidades médicas, políticas y personales, y nadie le pone que es lo que hablamos. Estoy hablando ya con demasiada claridad. Hombre, pero creo que es lo correcto. Eso, si usted quiere colaborar al municipio, trabaje, ya que le dan trabajo, trabaje y cumple.
Dígale
y
cosas
usted,
a esa gente.
Y usted que es político, exíjale a ese trabajador que trabaje y cumple. Y usted que es médico, dígale a ese trabajador que trabaje y cumple. Y usted que es inspector de trabajo, dígale a ese trabajador. No estamos hablando que exploten a nadie, pero que sí que trabajen.
Porque no trabajan.
No trabajan. No. El municipio se encuentra con X millones incrementándose la deuda, como lo hemos planteado antes con el tema del agua. La deuda va creciendo y el trabajo va disminuyendo. Cada vez hay menos gente trabajando, pero se va generando más deuda.
Perdona, bueno, menos gente trabajando quiere decir más,
más gente en plantilla, pero menos gente trabajando en el día a día. En el día a día. Tú puedes tener 100 trabajadores y solamente trabajan 25. Los otros 75 los tienes cobrando y pagando, cotizando a la seguridad social. Eso genera un río de vacío. El pueblo pues está pues necesitado de todo.
¿Cómo hemos dado lugar a eso?
Pues
se jodió el Perú.
A partir del 2015, cuando se adopta que esa es la mejor política para coger, conseguir votos. Eso es un clientelismo político llevado a un extremo.
Usted sabe que si le pregunto a 8 alcaldes si le pregunto a 8 alcaldes qué pueblo le gustaría, ¿cuál es el pueblo ideal para gobernar? Ellos no renuncian a su pueblo, que lo quieren más que a su vida. Pero dicen, una de las condiciones de Garrucha. ¿Sabe por qué? Sí.
No.
Pues miren, sí, porque es fácil. No tiene pedanías. Está todo recogido.
Eso sí.
Está todo recogido.
Sí, sí.
Tiene vida. La economía debería de funcionar. Y sin embargo, ¿qué coño han hecho?
No hay nada. Tienes que mendigar para que te den la luz, para que te den agua, para que te limpien, para que barras, para... Tienes que mendigar. Porque no, nadie te fía, nadie tal, y no puedes decir ahora a nadie, a decir, oye, es que a mí me dieron, es que yo me la busqué, todos nos la hemos buscado. Pero la situación no es lo mismo. Si tú vas meridianamente, desde los ayuntamientos sabemos que tienen que tener deuda, todos tienen deuda,
no,
pero hay deuda.
No, todos no.
Bueno, algunos. Pero tienen deuda, pero cuando estás haciendo inversiones, estás progresando, estás avanzando, pero la lucha es que va para atrás. No es que va para adelante, es que va para atrás.
Ruina absoluta.
Sí, dígalo, económicamente usted, sí, una empresa usted. Estaría en bancarrota hace ya...
Pero ruina absoluta.
Sí.
Como vaya usted a hacerle un trabajo al ayuntamiento, no lo cobra.
No.
Lo sabe usted, ¿no?
Sí, perfectamente.
Muchas gracias, Cookie.
Nada.
Ha sido un placer.
Igualmente.
Espero que todo le vaya siempre muy bien.
Se intenta. Desea el bien y no mire a quién.
Bien. Y que trabajen. Pues esos sí. Que no quieren trabajar.
Pues por el bien del pueblo y por el bien de todos.
Y los que están ahí, si no pueden gobernar, que se vayan también.
Si el problema es que se tendría que ir tanto. ¿Y quién viene si nadie quiere?
¿Álvaro, por ejemplo?
No, no tengo una relación ni grande ni pequeña con él.
¿Y Pedro? ¿Pedro se tendría que ir?
Volvemos a decir, es el candidato, es el alcalde.
Pero se tendría que ir, ¿no?
No, cuando llegue su momento, si...
Es un hombre capaz. Es un hombre capaz.
Sí, lo que pasa es que la situación no es sencilla.
¿Maritoñi se tendría que ir?
Sí.
Joder, de la oposición.
No, porque tiene que entender que su ciclo ha acabado. Ella técnicamente se ha ido, está en la diputación cómodamente, que no es que está de gratis. Ya alguna vez usted... Pero, su ciclo debe de...
Esta es la impresión de un hombre que fue alcalde de Garrucha 8 años y que no le importa ya ser alcalde de Cuevas, que allí nació.
Es cierto.
Muchas gracias, Cookie.
Nada.
Bueno, muchas gracias. Pausa.
De nuestra tierra.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas, primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras, pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Fitos Almagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitos Almagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Preparando, inmediatamente, enseguida la van a tener, alguna novedad que hay en relación al crimen de Garrucha, al crimen del pequeño niño, del bebé, de la criatura que todavía no hacía frases enteras, tenía 4 añicos, que lo mataron. Ahora hay novedades, lo va a contar en un momento Salomé.
Yo te puedo adelantar algo, Miguel Ángel, como hemos tenido conocimiento de una convocatoria mañana. Nace o surge de personas anónimas mañana en las puertas del juzgado de Vera a las 9 de la mañana para protestar por cómo se ha llevado este hecho. Ciudadanos anónimos han llenado las redes sociales de una convocatoria a las 9 de la mañana, mañana en las puertas del juzgado para reclamar justicia para este niño.
Muy bien. El pantano de Cuevas ha recogido 1,7 hectómetros cúbicos desde el domingo. No sigo porque ya entras a lo menos, sigo para ya que estamos hablando del asunto de Garrucha y del crimen de Garrucha. Venga, Salomé, toma sitio. ¿Qué novedad hay?
Bueno, pues es una información que acabamos de ver de Libertad Digital, es el medio que lo ha publicado, es una entrevista...
Federico Jiménez Losanto, el medio de Federico Jiménez Losanto.
Sí, es una entrevista que se le ha hecho al abogado defensor del padrastro del pequeño Luca.
José Antonio, ¿no? Lo tuvimos aquí nosotros.
Sí, lo hemos tenido nosotros.
No. Es el abogado de Juan,
David, el detenido.
Es
detenido.
Del detenido. Manuel
Martínez.
No, del padrastro. Bueno, del padrastro.
A ver, no del padrastro.
Abogado.
Ese no era ni padrastro, ese era el novio que tenía en los últimos meses, o bueno, los últimos cinco meses, ¿no? Que padrastro quizá tenga una condición de familia y tal, un poco más. ¿No te parece eso?
Sí, sí, sí.
Bueno, era el chico, el tipo que vivía con ella en los últimos cinco meses.
Exacto.
Algo así, ¿no?
Y es
de Juan David. El abogado de Juan David ha hablado.
Que se llama Manuel Martínez Amate.
Vale, Juan David es el presunto autor y violador, supuesto violador de la criatura. Venga, ¿qué dice?
Sí, bueno, vamos a ver, es que acaba de llegar la noticia y estamos todavía un poco procesándola. A la pregunta de cómo murió el niño, explica que su cliente dice que entre que lo piensan y no lo piensan, la criatura fallece. Porque estaba enfermo de la barriga y no sabían ellos cómo actuar con ello, y entre que lo piensan y no lo piensan, la criatura...
El niño muere por enfermedad, no por golpes, dice él.
Y se quedaron en ese momento bloqueados y no sabían qué hacer.
Nadie lo mató.
Bueno, y por eso no acudieron al hospital ni nada de eso.
Claro.
Porque no se esperaba una muerte tan repentina.
Claro, hay un delito que un niño se te muera de una enfermedad, por eso no va al hospital. Claro, un delito si no le presta atención. Siempre y cuando sea verdad que se ha muerto de una enfermedad.
Sí, porque además añade que le había dicho, o sea, su cliente le ha dicho que llevaba 7 o 10 días sin ir al baño, sin hacer caca.
Eso es, que dice que si una criatura no hace sus necesidades en 7 o 10 días, pues mire, no ha sido la primera vez que eso puede provocar un derrame intestinal o incluso un desgarro.
Claro.
El desgarro que presenta
en la autopsia. Si has cometido un delito, no eres un asesino que ha golpeado, ¿sabes?, que has destrozado a un niño a golpes. Es simplemente que no le has auxiliado, no le has prestado la atención. Con lo cual, ya estamos hablando de otro delito, ya estamos hablando de otras penas. Y por ahí va el asunto. Y tiene todo el derecho el abogado a decir...
Pues, ojo, cuidado.
Entendamos que la gente tiene derecho a defenderse. Sí. Igual que nosotros, a decir que has comedado escuchar esto, y si fuese verdad, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero eso no justifica la opinión de la gente.
Lo que dice la autopsia, que habla de desgarro hepático con laceración del hígado y politraumatismo abdominal.
Pero sería para que pudiera echar la caquita del niño de 8 días, pues se acabaría haciendo un desgarro la criatura, ¿no? Luego, ¿de qué va esto?
Claro, en cuanto al maltrato al menor, que en la autopsia se ve en la cantidad de golpes, dice...
Para ayudarle a hacer caquita.
No, esto dice que su cliente lo achaca a peleas en el colegio y caídas que sufría. Y esta era una de las principales cuestiones por las que él tenía los hematomas.
Pero
y
no
mordisco,
lo llevaron al médico.
Y que es una cuestión que es natural que ocurra en los colegios.
Sí, sí, mi hijo siempre estaba igual, lleno de moratones de ese tipo. Sí, 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 sí. Todos los niños llevan. Aparte de la rodilla, llevan ojos morados, golpes en los riñones, en las costillas, en todo ese tipo, sí, es habitual.
En cuanto a la orden de alejamiento que tenía respecto a la madre del niño y al niño, Juan David le contó que se trató de una mera discusión que fue denunciada por un vecino. Y por recomendación de su abogado, que era otro, que no era este, que tiene ahora, le dijo que era cosa de poca monta y por eso aceptó la pena para no ir a juicio y evitar una condena mayor. O sea, que fue una denuncia que puso un vecino y que él aceptó.
Yo no hice nada, pero...
Para evitar
una condena. Para evitar, claro, porque la ley actual me va a condenar seguro, pues para evitarlo me asumo la situación, pero con unos hechos menores, para que la condena sea menor. Pues un poco parece que es por lo que va en este caso, pero esto es que también, a ver, yo aquí estoy cometiendo un error, y es, me estoy poniendo de una parte, este señor todavía no ha sido juzgado. Entonces tiene todo el derecho, primero, a contar lo que le dé la gana.
Pero se va contradiciendo también.
Y ya, pero tiene todo el derecho. Lo que ocurre es que cuando...
La presunción de inocencia.
Cuando afecta a una criatura, y cuando te vas enterando de todos esos detalles tan escabrosos, tan truculentos, que te remueven el estómago, que te... Es que escuchar a este tío defenderse, joder, es que molesta, ¿no? Pero es igual, quiero decir, la democracia supone eso y hay que aguantar este tipo de cosas. Sí. Y hay que respetar a este tío en tanto que no ha sido condenado, por mucho que nos joda, ¿no?
Es como eso, el mensaje que mandó la madre del niño a su padre, que donde le dice que había sido la puta brujería, que el niño tenía monstruos.
Sí, de hecho, nosotros ayer informábamos que la defensa del detenido solicitaba al juez que practique diligencias para acreditar que la muerte, que el fallecimiento pudo ocurrir durante una práctica pseudoterapéutica o un ritual fallido, que lo que pretende realmente es que los hechos se reclasifiquen como un homicidio imprudente y como no como un asesinato. Y además la defensa mantiene la inocencia de su defendido respecto a la intencionalidad que ha tenido de la muerte y compara el caso con la investigación por la muerte de un bebé que ocurrió recientemente en Almería capital tras una circuncisión clandestina que se instruyó como una imprudencia y no como un
asesinato. Pero en este caso ahora lo que está comentando el mismo abogado no nombra en absoluto hoy, con esta noticia que ha salido hoy, no nombra en absoluto el tema de brujería. Está justificando los malos tratos, está dando explicación de que por dónde vienen los malos tratos, los moratones, por qué la orden de alejamiento, por qué lo llevaron a la playa, y en ningún momento nombra ahora el tema de la brujería. Si antes sí lo hizo, hoy no. A ver mañana, qué es lo que nombra, porque esto es un baile de justificaciones que están dando a ver qué palo tocan.
Claro, es evidente que este abogado sí ha podido hablar con su defendido, que no es el caso de la abogada con la que ayer estuvimos hablando, la que defiende a la madre, que en este caso nos dijo: solo he podido hablar con ella en dos ocasiones y muy, muy poquito, muy poquito. Dice que todo lo que la prensa refleje que ha dicho ella, que no es cierto, puesto que no ha declarado, y con la única persona que ha hablado ha sido con la abogada, que no ha querido transmitir a los medios de comunicación los contenidos de esas dos conversaciones que ha mantenido con ella. Ahora, también una cosa que nos llamó la atención a Salomé y a mí fue efectivamente que ella dice que no hay decreto, que no se ha decretado el secreto de sumario.
Pero si no recuerdo mal, la abogada concedió una entrevista a Canal Sur.
Sí.
Luego sus declaraciones son las que
no,
son.
No, pero ella dice que ella no ha transmitido a ningún medio lo que su defendida le ha dicho. ¿Nos lo dijo ayer?
Sí, porque al no haber declarado todavía su defendida. No,
pero sí sabe algo.
Sí, hablado con pero ella, ¿no? Dice que no lo ha contado.
Vale, pues ya está. Entonces, si no lo ha contado, no debíamos de saberlo nadie. Claro. lo que ha contado, ya está.
En cuanto a la agresión sexual, también se le pregunta si es que esto está justificando.
Al tipo, ¿no?
A
José David. Sí. José David.
Sí, y lo que comenta su abogado. Dice, lo niega rotundamente, que no ha habido, y que todavía ellos tienen la autopsia preliminar, todavía no tienen la autopsia definitiva, pero nosotros, dice, consideramos que puede ser procedente el líquido blanco que había, procedente del interior de los intestinos. Y así,
¿El supuesto semen?
Sí, el supuesto.
Sería supuesto. Sí. Líquido de los intestinos.
Sí, y está por ver si es semen o es otra sustancia.
Vale, bueno, es verdad, hay que esperar. Si
claro, no tiene. ¿Y por qué abandonaron de ADN el
cadáver?
Y todo.
¿Y por qué abandonaron el cadáver? Pues según la versión de Juan David, Bárbara, la madre, estaba muy asustada y cuando muere el niño le pide a él que le ayude a llevar al niño a esa zona de la playa a la que tanto le gustaba jugar al pequeño, con el fin de despedirse del niño. Entonces dice que Juan David los acompaña, pero él luego se va, deja a la madre a solas con su niño a modo de despedida, y luego él vuelve por la noche a las 8:00 en busca de ellos, ya para recogerlos. En vista de que no están, va a la Guardia Civil a denunciar la desaparición de la madre porque el niño ha muerto. Él mismo dice que el niño ha muerto, que la madre ha desaparecido. Y la denuncia dice,
o sea,
que la
hombre,
pone
es un hombre que rehúsa caridad cristiana.
Sí, 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 sí.
Claro. Todo en su versión encaja en términos de un hombre que se compadece y que, por otro lado, la propia sociedad y sus rigurosas leyes, que algunas podríamos estar de acuerdo, pero sus rigurosas leyes, ante el temor de que le culpen, él prefiere darse por culpable para obtener una pena menor. En definitiva, es un transitar por la vida por un camino pedregoso, complicado, y en fin, una persona desheredada de la vida que se ha encontrado con circunstancias muy complicadas y que él es un hombre esencialmente bueno. Ya está. Si de algo es culpable es de ser imprudente. ¿No? Si de algo soy culpable es de ser imprudente. ¿Y qué supone ser imprudente? Pues que si te va a caer algo de cárcel, si te va a caer algo de cárcel, no tiene nada que ver con ser un asesino de un niño. Y eso forma parte de la del derecho de una persona, primero, si es verdad, a defenderla, y segundo, si es mentira, también a defenderla. Así de claro.
Y ya, por último, es lo que me ha llamado mucho la atención de las palabras del abogado de Simón, Manuel Martínez Amate, que dice, entre comillas, tener clara la inocencia de mi cliente, no solamente por lo que he hablado con él, sino por los elementos que hay en las actuaciones.
Y los abogados hacen bien la digestión después de todo esto, porque este hombre a lo mejor dice la verdad, pero todos los abogados que defienden a asesinos dicen mi cliente es un asesino, o dicen que es inocente. Pues están en el papel de abogados defensores. Claro. Y está muy bien que exista eso.
Difícil papel, por cierto, porque está duro tener que defender, sí, a un asesino.
Pero es un profesional y la sociedad necesita de profesionales, sí, de este tipo. Eso. Tienen que hacerlo. Es que es así y es bueno que sea así. Quiero decir, sería un error arremeter contra el abogado, pensar que el abogado está haciendo su trabajo, uh-huh, y debe de hacerlo. Y necesitamos gente que en un momento determinado puede ser un día abogado de la acusación y otro día pues abogado defensor de un tipo que hoy por hoy no despierta ninguna simpatía a nadie. Oye, que a lo mejor el tío al final es inocente, pues por eso hay que dejar las cosas,
controlar un poco. No han sido pocas veces los casos en los que se ha culpado a alguna persona de delitos muy graves y luego al cabo de mucho tiempo se ha demostrado la inocencia y a lo mejor han pagado con la muerte en otros países donde se ejecutan, ¿no? A
pero presos. Fíjate ahora, la madre tiene que debería corroborar todo esto, que el niño no estaba atendido, que el niño estaba enfermo, que el niño murió por un problema de que se acabó intoxicando él mismo por no hacer de vientre esa criatura, que no se le prestó el auxilio y que, por tanto, de forma imprudente, una madre imprudente...
Que ese es otro delito.
Entonces, si se ponen de acuerdo, ahora habrá que ver el conjunto de testigos cuando salga la tía y diga, pues yo lo que vi al niño es con el brazo en cabestrillo. Pues yo lo que vi al niño fue con un pedazo de guantazo en la cara que le llegaba desde la sien,
claro, ya
hasta la punta de la nariz.
Y luego, ¿cómo explica luego todo el material que hay circulando por las redes?
Le gritábamos porque el niño a veces se ponía, pero eran cosas entre padres y niños. Quiero decir, este es el mundo así. Y ahora tiene que entrar la justicia, una institución fuerte como es la justicia, para que ni políticos ni nadie pueda llevarnos a la mentira, sino que la verdad se pueda esclarecer en un juzgado con buenos profesionales, con buenos medios, y que a este tío, si es mentiroso, lo agarren, y si dice la verdad, pues que no tenga que pagar por algo que no ha hecho.
Si llevaba malico 10 días y todo ha sido una consecuencia,
no,
pues
para matarlo igual,
dicen, entraríamos en el delito de omisión de auxilio, que es otro delito.
Muchas gracias, Salomé.
De nada.
Libertad Digital, lo pueden leer, el periódico digital de Federico Jiménez Los Santos. ¿Quién lo firma?
No lo tengo.
La verdad es que hay pocas veces he visto yo que un caso de este tipo se siga tanto en los medios nacionales. Yo creo que ha conmocionado muchísimo,
Qué tela, Qué tela. Tela. Catina, después de los pequeños malos momentos del principio cuando salió el asunto, que a todos nos afectó un poco más y nos vamos endureciendo, la vida sigue, ya vamos conociendo detalles, pero ya estamos un poco más endurecidos. Estábamos con los titulares y contamos que el pantano de Cuevas ha recogido, ya nos vamos ya casi, pero los titulares todavía llevan un rato, 1,7 hectómetros cúbicos. Si quieren conocer la fotografía del día de hoy comarcal, quédense para los titulares. 1,7 hectómetros cúbicos ha recogido el pantano por Pantano de Almanzora, que está en mínimos, con 8 hectómetros, con 7, con 8, 9, pues ha incrementado 1,7, es decir, con el incremento estará en 8 o en 9, pues estaba en 6, me parece. Así que esto es lo poco que nos ha traído la lluvia, aunque es verdad que también ha mojado humedecido los campos, preparado quizá tierras para que, bueno, ¿cómo se llama esto? Los acuíferos los ha rearmado, no es la palabra, los ha vuelto a llenar, a cargar, los ha recargado, los acuíferos. En fin, han venido cosas buenas con estas lluvias. Pero el Negratín no ha pillado nada. El pantano de Almanzora un poquito y el Negratín nada. Y el Negratín es donde vienen los 50 hectómetros cúbicos anuales que ya no vienen desde hace 4 años, desde que tenemos la sequía. Este es el episodio de lluvias casi casi más fuerte de los últimos 4 o 5 años, el que hemos tenido. Fíjense que ha sido cortito, ¿eh? A ver si todavía que están las nubes por aquí descargan algo. El Negratín no ha pillado nada, así que está muy lejos de los 210 hectómetros cúbicos a partir de los cuales empezaría a abrirse el trasvase. ¿Cómo está de lejos? Pues que tiene 140, que son muchos para los 166 que tiene el de capacidad que tiene la Almanzora, pero solamente tiene ocupado 7 la Almanzora. Pero este que tiene 300 o 200 largos, 300, este tiene 144. Y de esos 144, perdón, para llegar al punto de transmisión de agua al Levante, tendría que alcanzar 210. Estamos hablando de 80, ¿no? Aproximadamente. 80 hectómetros cúbicos es muchísima, muchísima diferencia todavía.
Y si quieres, hacemos mención a las consecuencias de la lluvia. Uno de los municipios más afectados ha sido Cuevas de la Almanzora. Por ejemplo, la carretera de Villaricos hoy ha vuelto a ser cerrada al tráfico a las 11 de esta mañana por la salida de la rambla de Canalejas. Ayer ya la barriada Cuevana de las Herrerías dejó de estar incomunicada, así como la carretera que conectan Cuevas con Mulería y Villaricos. Y en otro orden de cosas también le hemos contado que la Asociación de Vera Playa Azul pide a los vecinos de la costa veratense que inunden el email del Ministerio para la Transición Ecológica con correos exigiendo la supervivencia de las playas afectadas por la erosión, especialmente la naturista en Vera. A esto, bueno, pues hay que recordar que han sido 7 reposiciones las que se han llevado a cabo a lo largo de 6 años, 400.000 euros ha costado cada una de ellas y que ya casi llevan gastados 3 millones cuando una solución definitiva, que sería la construcción de los espigones, pues costaría poco más de 3 millones y medio de euros.
Vera Playa Azul sale, pues a partir de que transcurrido una semana han visto cómo han llenado aquello de arena, ya sabían que no iba a durar.
Y en una semana
pero se ha ido. Pero es que en una semana con el temporal se ha ido. 400.000 euros toma por viento.
El Partido Popular de Cuevas también pide soluciones para evitar daños cada vez que llueve. Los populares apuntan que siempre se inundan los mismos lugares desde hace décadas. Pone como ejemplo las Herrerías, Palomares, Villaricos, Guazamara, Los Lobos. Y el abandono del servicio de telefonía móvil en Valle del Este por parte de las operadoras ha golpeado a uno de los pilares del turismo comarcal. Sigue haciéndolo. Desde octubre, quien entre en el área y en los alrededores queda totalmente incomunicado con su móvil.
En Valle del Este, efectivamente. Hemos hablado con algunas personas. Le hemos preguntado a Guillermo del Hoyo 19, una persona popular que ustedes lo conocen. Guillermo habla para nosotros sobre esta situación incómoda, ¿no? Quiero decir, esto es que hace inviable a veces trabajar, ¿no?
Pues mira, Miguel Ángel, nosotros desde el día 5, desde el viernes, justo de la Inmaculada, empezamos a tener fallo. Con lo que conlleva eso, en vísperas de un puente nacional, al tema de la reserva, que hemos podido realizar con nuestros clientes, pues eso es lo que conlleva una pérdida de dinero, obviamente, y la falta de servicio que, vamos, era... Ya no solo era para el puente, sino para días posteriores, para fines de semana, pues sabes tú que la gente en esta fecha pues empieza a hacer tu reserva. Y es que llevamos tanto desde el día 5 como entre esta semana pasada, que es imposible. Y bueno, y luego aparte, el hecho de que muchos clientes, como tú bien sabes, que vienen al restaurante, que están comiendo, que son gente de negocio, de tener que marcharse y decirme, Guillermo, me tengo que marchar porque estoy aquí, no puedo hablar con el trabajo, no me pueden llamar. Y es imposible, me es imposible. Y entonces, claro. O sea, que todo lo que te pueda decir es, joder, lo que es pérdida de dinero. Y aparte que llamábamos y ni... Nada, todavía no abrían el parte o lo cerraban. Nos dijeron la primera hora que el día 12 vendrían a arreglarlo, el viernes 12. Aseguré, hablé con uno de los jefes de Orán de aquí de la zona. Y que no me preocupara, que no me pusiera así. Digo, bueno, pues ¿cómo quiere usted que me ponga? Y nada, y efectivamente nos han venido el día 12 y vamos, un pasotismo total. Pero vamos, una indefensión que siente uno increíble.
Eso es lo que pasa cuando te enfrentas a los grandes o Los grandes tienen algo que solucionar y no lo hacen. Y por tanto te tienes que enfrentar a los grandes. Porque no se trata de Orange, se trata de Vodafone, se trata de Movistar, se trata de todos los operadores, porque es el poste que da servicio a todos. Entonces cualquier persona que tenga un teléfono móvil adscrito a cualquier operadora y que pase esa operadora, como casi todas, por el poste este que sea, por el repetidor, tiene este problema. Pero fíjese lo que está contando un hombre que vive y necesita estas fechas para poder subsistir el resto del año, y resulta que las reservas no te puedes comunicar. Yo, para poder hablar a veces con otros lugares y que solamente tenías que decir sí o no, te costaba 10 llamadas y ya era un WhatsApp, y si te habían entendido o no, no lo sabías. Quiero decir, este hombre no ha podido tener una Navidad normal, o no está teniendo una Navidad normal, pero es que los clientes se tienen que largar, y si se van a quedar un rato para tomarse unos donuts, no, unos postres buenísimos que hace Carmen después, pues no se quedaron. Y si iban a abrir una botella de champán porque era Navidad, pues no se quedaron. ¿Por qué? Porque toda esa parte después no la pueden llevar, no están tranquilos. La gente depende del móvil, necesita estar conectado con sus negocios y con sus intereses. Y esto en Valle del Este no ocurre. Y Valle del Este aporta a esta comarca. No por eso hay que tenerle un especial interés o atención en cuanto al cobertura telefónica, es decir, en cualquier sitio tenemos derecho a tener cobertura telefónica, cualquier lugar urbano medianamente transitado, ya sabemos, siempre habrá algunos, pero hombre, en Valle del Este, coño, merece la pena tener un poco de consideración con un lugar que aporta a la comarca, un hotel abierto el año, un este de golf, un campo de golf. También abierto todo el año y donde la gente viene y es un atractivo. Hombre, tanto es así que el propio Pedro Zamora, alcalde de Garrucha, es consciente de lo que aporta Valle del Este a Garrucha, o lo que aporta al conjunto de la comarca más tocante, más cercano a donde se encuentra este resort. Buenos días.
Lo que no puede ser,
ahí está,
que en el año Pedro. 2025 estemos todavía con problemas de comunicación y cobertura. Instamos a las empresas de telecomunicaciones que solucionen este problema, ya que afecta directamente y perjudica al turismo y al trabajo diario de nuestra empresa entre municipios.
Pues no solamente eso, es que la teniente alcalde de Vera, Carolina Pérez, también ha dicho algo. Es que claro, es que este asunto está afectando al municipio, a los intereses del municipio y a otros municipios. Que estamos hablando de gente que viene, que tiene capacidad de gastar, capacidad de generar ambiente social, coño, que te los están anulando porque no tienen la posibilidad en el mundo actual. Ya sé que si nos fuésemos a 1000 años atrás no necesitaríamos hablar de esto, pero es que el hombre de hoy, la persona de hoy necesita su móvil. Es que hay más móviles que personas, es que la gente está interconectada. Esta es la realidad de la vida. Y si tú no estás, si vas a un sitio que no te puedes conectar, ¿cuánto tiempo vas a aguantar? ¿Cuánto tiempo vas a aguantar? Bueno, pues Carolina también ha hablado con nosotros.
En relación con la mala recepción de la señal de telefonía móvil que afecta a Valle del Este desde hace 2 meses aproximadamente,
sí, 2 meses.
Entendemos que es una situación que está causando graves perjuicios a los residentes y también a los negocios instalados en esta zona de nuestro municipio. Por tanto, hay que darle una solución con la mayor celeridad posible, ya que, como decimos, pues está causando un impacto negativo en una zona turística de gran calado durante todo el año, además, como es Valle del Este. Son varias las compañías que operan aquí, como Orange, y desde el ayuntamiento, aunque se trata de problemas técnicos que nos afectan, pero sobre los que no podemos actuar o no tenemos un control directo, presionaremos y pondremos de manifiesto este problema donde sea necesario para que este problema, como decimos, se ataje de manera rápida.
Para que estos sinvergüenzas que te están cobrando, porque, ojo, no me estoy pasando, el que te da un servicio y te cobra, y a partir de ese momento no te da el servicio y si te cobra, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Si a ti te cobran, si tú no te quejas, te van a cobrar el servicio entero. ¿Pero qué te están dando? No te están dando servicio. Entonces, si esto es una relación contractual, eso forma parte del ámbito criminal, coño, del ámbito penal. Usted me está robando, usted me dice que me da, usted me cobra 1 kilo, pero me da 100 gramos. Y eso es una estafa. En cualquier sitio del mundo. Y esta gente está en este momento, porque no es una cuestión de días, llevan meses, están llevando a cabo una estafa en toda regla. Orange, Movistar, todos los que estén metidos ahí, los que estén, los que no estén, no. Los que estén metidos ahí, yo no tengo la lista. los que estén metidos ahí, Vodafone, que aquí tenemos, todos esta gente está cometiendo una estafa en toda regla. Y frente a esto ya un día vale, otro día vale, 7 días vale, pero 2 meses... ¿De qué cojones va esto? ¿De qué van ustedes? Pero no, además, le vamos a quitar la mitad del precio, le vamos a usted a bajar. Eso será, se lo haces a tu Rita, a tu tía Rita, la cantadora, porque yo lo que quiero, lo que necesitamos la gente es el servicio, no pagar la mitad. Luego, si me quieres quitar la mitad, encantado, pero a mí el servicio me lo das entero. Y esto es lo que tenemos. Y la propia Cristina Rodríguez, que es de Vox, también ha querido intervenir hoy con este asunto.
Bueno, desde el grupo municipal Vox manifestamos nuestra preocupación por la situación que tenemos últimamente con los problemas con los repetidores de telefonía móvil. Estamos ahora mismo en una situación de lluvias intermitentes que encima no suele ser habitual y estamos viendo problemas en las comunicaciones. Esto afecta directamente al turismo, afecta a la calidad de los ciudadanos y afecta a las comunicaciones que puedan hacer en cuanto a emergencias y en cuanto a otras situaciones importantes. Entonces, nosotros lo que pedimos es que, por favor, se arregle esto, se mejore la comunicación, porque es básica para todos los sectores y especialmente aquí, siendo Vera un municipio turístico.
Está bien pedir, por favor, porque la cortesía es muy interesante. En fin, esto aceita bastante las cosas, ¿verdad? Pero por obligación lo tienen que hacer. Si quieren, se lo pedimos por favor, pero sin por favor tienen que hacerlo. Claro que sí. Es así, así son las cosas. Y nos vamos. No, Katina, lo siento. Te quedas aquí con un montón de noticias que mañana vamos a seguir dando. Esto, hay mucha información. Y sepan ustedes que aquello que le dibujamos no acaba de ser exactamente lo que pasa en la zona. Pasan muchas cosas que no le estamos contando y que no las sabemos. Y esto, en cierta manera, en algún momento, no le voy a decir que reconcoma, pero te deja un sabor así, que dices, joder, no hacemos bien nuestro trabajo. Es verdad lo que les digo. Decía Jesús Hermida, lo escuché una vez despedirse, y dijo algo así como, estoy encantado de que ustedes estén aquí con nosotros, pero estoy aún más encantado de que ustedes me dejen a mí estar con ustedes. Pues eso es lo que nos pasa en esta radio. Estamos encantados de que ustedes estén con nosotros, pero si todavía nos dejan ustedes, que son ustedes los que nos dejan entrar ahí, que al final viene a ser lo mismo, pero de otra forma, pues todavía más. Muchas gracias.
En Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.